Cultura.eus con Galder Pérez.
Caixo, caixo, arratsaldeon guztioi, sobremesa cultural de lunes en Radio Euskadi. Cierto es que las elecciones de ayer y las convocadas para julio se llevan la gran atención mediática, como no, pero la actividad cultural no cesa, afortunadamente, y de ello nos vamos a encargar durante la próxima hora de radio. Vamos a mirar a uno de los grandes días del mes de junio, el Día de la Música. También vamos a conocer las novedades más destacadas del mundo del cómic y más libros, porque en Navarra pues se sigue celebrando la Feria del Libro, que ya va por su ecuador casi. En el aspecto plástico vamos a hablar de colecciones de artes y las curiosidades que las rodean. José Ignacio Revuelta y Maitane Bujedo en la dirección técnica, con Esther Murelaga en la producción de redacción. Pachuco Nice celebran su 10º aniversario actualizando la primera canción que grababan. La primera canción que grababan, claro, hace 10 añitos. Nada es el título de aquella canción que ahora llega con la colaboración en la voz de Francis Díez de Doctor Deseo. Arratsaldeon.
Nada, no se ve nada, por más que miro, todo y nada. Susurros, más que susurros, contra las rocas son más que palabras.
Hierba que no se fuma, hoy amanece dormida en tu almohada. Muerde, muérdeme fuerte, que hoy he soñado que tú me fallabas.
Ya me perdí entre tu calma y mi ansiedad. ¿Dónde se sientan a pensar los chicos raros como yo? Y decidí volar muy alto al despertar, arrastré el suelo.
Veo todo, cerré los ojos y veo claro. Las flores, flores de fuego, en el jardín de esta noche tan rara.
Dicen que despacito, sin hacer ruido, se fue el poeta. Llevaba entre sus manos cachitos de libertad muerta.
Ya ves, por fin ya me empecé a querer. Que se vayan quedando atrás los resquicios de aquel ayer.
Yo sigo aquí en el patio de ese ayer. Ya no me muero por jugar, solo aprendí a naufragar.
Pues qué mejor manera para celebrar esa década en el mundo de la música que grabando, volviendo a grabar esa primera canción, Nada, con Pachuco Nice.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia.
Museo de Bellas Artes de Bilbao y la Fundación Gondra Barandiarán presentan su programa conjunto para este año, que incluye el curso de verano Curiosidades y Maravillas sobre Arte y Coleccionismo y 7 becas de formación en diferentes áreas de gestión del museo. Las becas de formación pues van a abordar pues cosas como la gestión de Bellas Artes, el archivo y la documentación o el registro y exposiciones. Nos lo cuenta Juan Ramón Martí Arena.
El curso de verano Curiosidades y Maravillas sobre Arte y Coleccionismo, el cuarto organizado por el Museo de Bellas Artes y la Fundación Gondra Barandiarán, reflexionará sobre el interés personal y la responsabilidad privada o pública de conservar y ordenar obras en los conjuntos que llamamos colecciones. Responsables de colecciones y museos y expertos de todo el mundo se reunirán con el objetivo de entender esta actividad y su impacto en el arte y la memoria. Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Yo creo que esta crisis reciente nos ha dejado ver más que nunca la importancia que tienen las colecciones como identidad y centro de actuación de los museos. Más que nunca hemos hablado de afincar la singularidad de la oferta de cada museo en sus colecciones y también la oportunidad de abordar como si fuese una economía de escala en la gestión de nuestras instituciones, favoreciendo la colaboración en red en el ámbito del coleccionismo.
Un buen ejemplo de ello es la línea de adquisiciones conjuntas de Tabacalera, Artium y el Bellas Artes.
La iniciativa del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco de propiciar una línea de adquisiciones de forma conjunta entre 3 instituciones de arte de los 3 territorios, el Artium en Vitoria, Tabacalera en Donosti y en nuestro museo aquí. 3 instituciones de arte pero con perfiles muy diferenciados, un museo histórico, un museo de arte contemporáneo y un centro de producción de arte. Este trabajo conjunto ha dado lugar a la colección compartida que este año cumple también su cuarta edición y pues será también uno de los temas de esas experiencias novedosas sobre las que hablaremos en el curso, pero sin olvidarnos del pasado, sobre el coleccionismo histórico, ¿no?
El curso analizará, entre otros, los casos de los museos que provienen de iniciativas privadas como el Guggenheim y el Gulbenkian de Lisboa, los delegados de artistas como la Fundación Joan Miró o la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.
El curso lo va a inaugurar, creo que con todos los honores, la directora del Museo de las Colecciones de Patrimonio Nacional, Leticia Ruiz, coincidiendo con la esperada apertura de la Galería de las Colecciones Reales el próximo 28 de junio. La verdad es que no se puede pedir más actualidad al conocer de primera mano, de mano de su máxima responsable, con el título de su ponencia del Palacio al Museo, este viaje que hacen las colecciones de la monarquía española desde la Cámara Privada de los Reyes hasta el Museo Público.
Por otra parte, las 7 becas de formación abordarán diferentes áreas de gestión del Bellas Artes, como por ejemplo archivo y documentación, registro y exposiciones o curatorial. Leire Jauregui-Beitia es la gerente del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Una de las novedades principales es que por primera vez convocamos una plaza en el ámbito curatorial, cuyo objetivo de formación, junto con los conservadores del museo, está dirigido al ámbito de la documentación e investigación de los fondos artísticos, los proyectos expositivos y la definición de los discursos museográficos.
La convocatoria de estas 7 becas está abierta hasta el 16 de junio. Las bases se pueden consultar en la web del Bellas Artes y las solicitudes también se deben hacer en esa página. El curso de verano Curiosidades y Maravillas sobre Arte y Coleccionismo tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de julio en el auditorio de la Torre Iberdrola de Bilbao.
Seguimos con Artes Plásticas. Corrontea, que es la muestra fruto de la colaboración entre la pintora Oaia Peruarena y el fotógrafo Pachi Lascaray. Se puede visitar hasta el 8 de julio en la Galería de Arte Cain en Donostia. Son 23 imágenes recientes con el mar, con la costa vasca como tema de fondo. Oaia interviene a veces sobre la fotografía y otras veces pintura e imagen se complementan dialogando entre sí. La artista se enmarca en el expresionismo abstracto y el fotógrafo capta en analógico las imágenes con una técnica especial que superpone en una misma imagen con varias fotografías. Marijose Uría nos acerca los detalles de este trabajo artístico.
La pintora Oaia Perú Arena y el fotógrafo Pachi Lascaray llevan varios años colaborando a nivel artístico para crear esta exposición Corronteak, Corrientes, que aúna el trabajo de dos artistas, dos miradas y dos estilos, como explica la pintora.
Pues luego yo he ido interviniendo en esas fotografías con distintas técnicas, algunas con lápices acuarelables, otras con acrílicos, y luego hay otras obras donde no hay una intervención sobre la fotografía, hay una puesta en como en relación de los dos, ¿no? Pues partiendo igual de una imagen, ver a mí a dónde me llevaba y crear una obra partiendo de una fotografía determinada.
Se enmarca en el expresionismo abstracto, en la expresión libre, como prefiere definirlo la artista, y explica su técnica.
Trato de no ir con ideas preconcebidas ni de buscar algo determinado antes de empezar. Y a nivel de técnica puede ser, en este caso son acrílicos y son lápices, pero normalmente utilizo mucho el óleo, pueden ser las ceras también. Lo más presente en mi trabajo es el óleo y el acrílico, y los lápices también, porque me interesa mucho el trazo y el gesto.
Cada fotografía analógica de Pachi Lascaray es fruto de varias que se superponen al sacar la foto.
Son varias imágenes que se han ido como superponiendo hasta crear una nueva. Sí, él construye la imagen, no manipula luego las imágenes y las superpone, sino lo que hace es va disparando, vamos a decir, una imagen sobre otra. Y eso le da como resultado una nueva imagen.
Son dos visiones, dos artes en colaboración que se complementan también en cuanto al color de los trabajos.
Tenemos, bueno, además una manera de mirar distinta, de aproximarnos. Yo busco mucho el color y yo creo que él busca mucho los matices entre las sombras, la luz, algo mucho más sutil. Y yo tiendo a trabajar de una forma mucho más impulsiva y más así. Entonces yo creo que es interesante cómo se van uniendo.
Es la exposición Corrontea, que se compone de una veintena de obras realizadas en papel, donde se entremezclan la pintura y la fotografía, resultado de una respetuosa y trabajada colaboración entre ambos autores. Se podrá visitar en Ekain Arte Galería de Donostia hasta el 8 de julio.
Ya lo hemos anunciado al inicio del programa que hoy vamos a conocer las novedades más destacadas del mundo del cómic. Y ahora mismo, pues vamos con una de ellas, la historia de la conocida Red Comet, que ayudó en la Segunda Guerra Mundial a huir a cientos de pilotos, ya tiene cómic. Bueno, evidentemente la edad no perdona y solo una de sus protagonistas sigue con vida. Es Cristian Saldías. Ella es, además, la protagonista de la obra, y entre los autores, Iñaki Holgado y Marco. Nos lo cuenta Andoni Liceaga.
Motivados por la cuestión de la transmisión entre los más jóvenes, el Ayuntamiento de Angelu ha apostado por el cómic. Repartirán 1.500 sobre la Red Comet en los centros escolares. El guión es del historiador marsellés Yves Lenaur. Los colores de Areta Batistuta, el storyboard de Marco y los dibujos de Iñaki Holgado. El hilo conductor es Cristian Saldías, que cuenta a modo de flashback sus recuerdos. La presentación del cómic se convirtió en un homenaje. Emocionada por la iniciativa, muestra una gran modestia con lo que hizo con solo 14 años.
Ils arrivaient depuis Dax en vélo. Il y en avait quelques-uns, ils n'étaient pas très adroits. Ils n'étaient pas très adroits, ces Anglais.
Venían desde Vidashune en bici. Algunos eran torpes, sí, esos ingleses. Yo tenía solo 14 años, ellos unos 25. Para mí eran viejos. Con todo, yo no ayudé más que a 6 pilotos. Los verdaderos héroes murieron todos. Iñaki Holgado y Marco tienen ya larga experiencia en cómics sobre las guerras mundiales o la resistencia, pero la particularidad de este es que tuvo como escenario el territorio vasco y eso ha implicado aún más responsabilidad.
Bagenuen presione bat, bai, hemen bizi gira eta behar dugu hemengo historia kontatu. Ezin genuen faltsutan egon, izan behar gira egian.
Aurkitu dut argazki bat oihartzun egiteko, baina lagun bat esan dut, bai, hau ondo dago, baina ezen bere garaian horrela, no? Eta kendu dut bi etxean, hiru etxean, edo hori lan interesgarria bat zen.
Está escrito en francés, aunque Marco ha tenido buen cuidado en que haya diálogos en euskera, porque así se comunicaban entre ellos, sobre todo los de Iparralde y Egoalde en la Muga.
Euskara ere bai, hizkuntza bera. Absolutuki nahi nuen nik euskara eman, zenta sigurazki mugariak haien artean euskaraz izaten diren, eta ez bakarrik Pays Basque espainol, Pays Basque franse eranez, bai, Egoalde eta Iparralde, eta ez mugari, euskara erria, mi importantea zen hori.
En la presentación en boca de todos, si este cómic seguirá su camino en Egoalde, hay asociaciones de la red Comet en Hernani o en el Baztán con familiares. El responsable de la editorial Bambú ha dicho que esa es la intención, pero está por decidir quién lo hará, qué editorial.
La Orquesta de los Campos Elíseos en Cursal Escena. Bajo la dirección de Philippe Gerbeguel, la orquesta francesa interpretará dos obras capitales del repertorio clásico: la Última Sinfonía de Mozart y la rompedora Tercera Sinfonía de Beethoven, la Heroica. La Orquesta de los Campos Elíseos el 1 de junio en el Auditorio Cursal. Entradas a la venta en cursal.eus.
Euskadiko Orquestra pone fin a su temporada con el enérgico concierto para piano número 2 de Chopin en manos de la solista Juliana Abdiva. Robert Treviño cerrará esta temporada en lo más alto con la Sinfonía número 15 de Shostakovich en Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona. Entradas a la venta a partir de 10 euros. Más información en euskadikoorquestra.eus.
La resaca electoral del 28M de la mano de Xavier Lapiz. Análisis de los resultados y posibles pactos para la gobernabilidad tras las elecciones municipales y forales. Especial en jaque postelecciones. Mañana por la noche en ETV2.
Bilbo Sarra Euskaltegia celebra la fiesta del estudiante de euskera el 8 de junio en el Teatro Arriaga. Lectura ininterrumpida del libro Cristal Escobegui Bat de la escritora Miren Agur Meabe. Únete a la fiesta del euskera, Euskeras Bizi. Patrocina Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya y Laboral Kutxa.
Ven a Munguía el 4 de junio a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Pirritx, Porrotx eta Marimototx, Guasen, actividades deportivas, Bersoak, teatro, conciertos de Kilimak, STR, Osabi y mucho más.
De la mano de EITB.
Cultura.eu.
Ian botata indarrikapen ozela ez errek posten hauela da esan ze inber izpilu frentian beldura kalduta dolako burua zin aurkitu bide bat enpendik kalduta zerua gorri eta bihotza beltza lurra hotza eta hankutsik abiltza zenbat alditan esan genula badena hobeto Odeien onduan begira Zimoguz goitikan bizitza Etzaudenetik aldatu
Escuchamos a Bengo, uno de los artistas más reconocidos del panorama musical actual, y será también una de las voces que sonará el próximo 21 de junio en el concierto de Musikaren Eguna organizado por Música Bulegoa.
Barkian jolas tenta lagunekin lasai laguna galdua.
Arkaitz Villar es el responsable de este proyecto de Música Bulegoa. Kaixo Arkaitz, arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Bueno, el 21 de junio, el Día Europeo de la Música, desde Música Bulegoa, cómo no, un año más, cómo no unirse, ¿no?, a este día, Arkaitz.
Pues sí, la verdad es que llevamos ya un tiempo reivindicando este día porque queremos que todos los días del año sean días de la música, ¿no? Pero sí que es un día pues que marcamos el calendario pues para reivindicar un poco la música en directo, la música, y bueno, pues ya un año más, pues lo vamos a celebrar con dos conciertos.
Ahora vamos a hablar de esos conciertos, pero antes, respecto al día, ya lo decías tú mismo, Narcaich, es un día para celebrar, también para reivindicar, reflexionar, ¿no?, visibilizar tantas y tantas cosas. ¿Cuáles serían ahora, ¿no?, en el panorama musical las más importantes o las que más preocupan a Música Bulegoa?
Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es un poco reivindicar ese los conciertos en directo, ¿no? Que bueno, pues que ya por todo lo que hemos pasado los últimos años, pues que bueno, el año pasado sí que tuvimos como un año muy muy activo con la vuelta un poco de los conciertos y de terminar las restricciones causadas por la pandemia y tal. Y este año es un poco un año de bueno, pues ver qué va a pasar, ¿no? Porque al final se va a calibrar un poco todo y bueno, lo que reivindicamos es un poco que, por un lado, que las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en un concierto, tanto profesionales como los mismos músicos o las músicas, pues las condiciones sean las que tienen que ser. Y luego también un poco, pues que no se quede un poco en el olvido del 2022 esa actividad que hubo y sobre todo esa celebración de la vuelta a los directos que hubo, ¿no? Que realmente que sea una cosa muy muy social, el hecho de que haya conciertos, que haya conciertos no solo los fines de semana, no solo en festivales, sino también entre semana y en salas de conciertos. Y bueno, es un poco las principales claves, ¿no?, que nos gustaría reivindicar, ¿no?, entre todas muchas cosas, ¿no?
Pues vamos a hablar de esos artistas que estarán ese 21 de junio celebrando Música Reneguna, el Día de la Música Europeo, con Música Bulegoa.
Ah, perdón, que me sabía... ¿Cómo estás, por favor? No, tranqui, se ve total.
Está guapo.
Si me vieron, tú dirás que yo no fui, que ese no era yo, que era otro kili, que iba con cara de loco porque me subió la pasti, pero dile que me tira la jamba que conocí. Creo que fue en Madrid, en un garito por ahí.
Bueno, aquí escuchamos a Kiliki Fresco, que colabora también en una de las canciones de Bizirik, el primer disco del músico de Oiartzun, que es parte de una generación, Arcaich, casi también de un colectivo, ¿no? Que aquí también, ¿no?, como colaboran unos con otros, una manera de hacer las cosas y también, ¿no?, una forma de contar las inquietudes desde el escenario, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Yo no sé si es un colectivo, pero sí que se ve que es una generación que está muy conectada y que bueno, pues las nuevas tecnologías permiten también, facilitan un poco esas conexiones, ¿no? Hoy en día ya, las nuevas tecnologías permiten hacer música de otra manera y por consiguiente pues que estas colaboraciones también puedan surgir de otra manera, ¿no? Y la verdad, pues este tipo de estilos que podemos denominar como urbanos, un poco pues permiten estas colaboraciones, ¿no? Es verdad que Bengo tiene un disco que quizás puede estar creado con un programador o un productor, pero sí que luego él está ofreciendo conciertos con banda. En este caso vamos a tener la oportunidad del concierto que hemos organizado el 29 de junio, estará con banda. Pero bueno, se ve también pues eso, ¿no?, todas estas actividades que puedan surgir en estas nuevas generaciones, colectivos, estilos, que bueno, que permiten estas conexiones, ¿no?, y estos sonidos, como hemos dicho antes, como más urbanos, ¿no?
Uh-huh. Con banda empezó con Vientos, además, cuando los primeros conciertos, después también sigue con la formación, además del DJ, batería, con guitarra, con bajo y demás. Bengo, pero bueno, en esta generación, Arcaich, pues sigue habiendo rock y sigue habiendo pop también, como por ejemplo el de Sua. Sua estarán también en el escenario con sus dos discos. Les conocíamos hasta cosa de 5 años, ganaban el concurso de maquetas de Gaztea Irratia y tienen un directo Arcaiz también súper potente, este cuarteto vizcaíno.
Sí, bueno, desde ya el nombre, ¿no? Ya un poco muestra ya la energía que desprende en el escenario, no solo en el escenario, en los discos también. Y bueno, pues este segundo disco que se llama Gorde de Nito en Beldurra, pues es un poco lo que van a presentar en el concierto que van a ofrecer en Ondaru, ¿no? Y también, como has dicho antes, ¿no? Que no solo son bandas de pocos miembros o composiciones de pocos miembros, sino que también ya aquí volvemos un poco al formato clásico de grupo, ¿no? De grupo que trabaja en local y componiendo entre todos y tal. Y bueno, y también un poco repasando un poco la trayectoria que llevamos con las actividades del Día de la Música, que hace unos años se hacían como una campaña de sensibilización mediante un vídeo que publicábamos y también un escrito que lo escribía pues una escritora o una bertolari, pues cuando ya decidimos dar el cambio, ya organizar conciertos y sobre todo reivindicar esos conciertos, esas actuaciones en directo, ¿no? Pues ya hemos tenido una evolución desde que empezamos a trabajar un poco a mostrar proyectos de música electrónica, música contemporánea, y ahora hemos venido a estos estilos, ¿no? Por un lado urbano, como podemos definir Bengo, y un rock como, no me atrevería a decir clásico, pero bueno, una banda ya formato de grupo tal y como conocemos de toda la vida, ¿no? Pero que también, pues como hemos dicho, pues que fue un concepto contundente, ¿no? Y me parece interesante todos estos movimientos que surgen, ¿no? Los colectivos que hemos mencionado antes, las fusiones de músicos y músicas, de sonidos, pero también tener este tipo de actuaciones, ¿no? En este caso con un grupo como SUA que tiene un directo muy contundente y bueno, mostrará un poco esa fuerza que tiene en el disco, que transmite mejor en directo, ¿no?
La cita con el Día de la Música, el Día Europeo de la Música, 21 de junio, lo decías tú también, Arcaiz, en el Becosiñi de Ondarroa también, ¿no? Es a llegar a pueblos, a más lugares también, ¿no? Donde se celebren esos conciertos. Pero este día también queréis aprovecharlo, ¿no? Para estrenar la página web, que en estos tiempos de redes, pues los portales siguen siendo importantes. Es complicado.
Sí, bueno, a ver,
¿no?
Nosotros desde Música Huelva estamos trabajando en una página web que va a ser interactiva, que va a ofrecer diferentes aparte de la actualidad y aparte de diferentes servicios que ofrecemos de Música Ulegua, como el servicio que tenemos de psicología, de leyes y propiedad intelectual, pero también va a haber una parte ya exclusiva, interna, un intranet para socios y socias, en el que puedan consultar diferentes talleres y diferentes novedades que se van a ofrecer. Y bueno, estamos ahí preparando toda esa actividad, la nueva página web. Y bueno, no me atrevo a decir mucho porque lo ya está llevando un compañero y bueno, y le quiero dejar la exclusiva, no le quiero robar, no quiero hacer spoiler, pero sí, ahí estaremos hoy para ofrecer un poco. Yo creo que lo que decías de que no sabemos si todavía funcionan o no funcionan, sí que entendemos nosotros que es un soporte que para nuestras socias y para nuestros socios sirva para que, pues para sus formaciones, para consultas y para que tengan ahí como un apoyo para las necesidades que tengan, ¿no?
Bueno, pues seguro que en cultura.eus hablaremos también de esa nueva web de Música Bulegoa, porque cada X tiempo pues nos gusta teneros en el programa y que nos pongáis al día. El concierto, como decimos, 21 de junio, Bengo y SUA, las entradas, ¿dónde se pueden conseguir, Arcaiz?
Bueno, las entradas son gratuitas, es un concierto gratuito y bueno, lo que invitamos es a toda la gente que participe en este concierto, bueno, este evento, para reivindicar, como he dicho antes, la música en directo, el Día de la Música, y también pues una celebración, ¿no? Porque entendemos cada concierto como una celebración única y exclusiva que sucede en ese momento, y por eso creemos que hay que vivirlas y hay que disfrutarlas, y bueno, pues que invitamos a todas las personas que nos acompañen y que disfruten de la música.
Arkaitz Villar desde Música Bulego, a mí y a mí esker gurean izateagatik eta arratsaldeon.
Venga, eskerrik asko, Galder.
Berbarte, agur.
Berbarte, agur.
Vengo y Súa en directo el día 21 de junio en el Becocini de Ondarroa de la mano de Música Bulegoa.
En San Telmo Museoa volvemos a los 90.
A los inicios del videoarte.
A espacios míticos como Zapatario Artelecu.
A lo participativo frente a la individualidad.
Revive el arte y la cultura de esta rompedora década a través de la exposición
Los Nuevos 90.
Hasta el 4 de junio.
De la mano de EITB.
La Orquesta de los Campos Elíseos en Cursal Escena. Bajo la dirección de Philippe Gerbeguet, la orquesta francesa interpretará dos obras capitales del repertorio clásico. La Última Sinfonía de Mozart y la rompedora Tercera Sinfonía de Beethoven, La Heroica. La Orquesta de los Campos Elíseos el 1 de junio en el Auditorio Cursal. Entradas a la venta en cursal.eus.
Ven a la Feria de las Gangas del Grupo EASO Motor. Los días 2, 3 y 4 de junio en Oiartzun Intxirin. Auténticos chollos. Más de 200 coches con entrega inmediata. Coches de ocasión desde 10.000 euros. Todas las marcas y modelos. Hasta fin de existencias. Ven a la Feria de las Gangas del Grupo EASO Motor. Los días 2, 3 y 4 de junio en Oiartzun Intxirin.
The Cult y Chris Isaak, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legends Festival. Junto a The Waterboys, Kenneth Heath, Nicky Lane, Nicky Hill y muchos más. 23 y 24 de junio en el Bilbao Arena, entradas ya a la venta en la web oficial del festival musiclegendsfestival.com y en Cuchabank. BBK Bilbao Music Legends Festival, patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Cultura.eu.
Mi nombre es El Recuerdo, poemas contra el feminicidio, un libro de poemas dedicados a mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista. Son 57 poemas de otros tantos poetas navarros. Con sus palabras, contribuyen a este homenaje colaborativo y de dignificación y memoria. La publicación, que ha sido editada por Pamiela, se va a presentar mañana en la Feria del Libro de Navarra. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
Ivette, asesinada en Barcelona el 21 de marzo. De nada sirvió alejarte de tu asesino. De nada rehacer tu vida. De nada denunciarle tras la última pelea. ¿De qué servirá entonces este poema? Servirá para que tu nombre no caiga en el olvido. Ivette.
Así comienza el poema que el escritor pamplonés Iñaki Arbilla dedica a Ivette, una de las 57 mujeres que el año pasado murieron víctimas de la violencia de género en el Estado. Para que sus nombres y sus historias no cayeran en el olvido, desde la biblioteca y el Ayuntamiento de Artajona idearon Mi nombre es el recuerdo, poemas contra el feminicidio, un libro de poesía que guarda la memoria de las víctimas. El bibliotecario de Artajona, Jon Gergué, puso en marcha el proyecto junto a Maite Jurío, la concejala de Cultura de la localidad.
Ante la pregunta de qué pequeño granito de arena podíamos poner para un poco concienciar sobre un tema ignominioso como es la violencia de género, qué podíamos hacer, surgió la idea de los poemas contra el feminicidio. La idea básica es que con cada asesinato una poeta o un poeta amadrina a una víctima y le dedica un poema con la intención de dignificar a la víctima y de homenajearla.
Al comienzo del proyecto, en febrero del año pasado, realizaron un listado de poetas a los que se llamaba por orden cuando ocurrían los asesinatos. Un proceso triste y difícil por lo que suponía cada llamada.
Cada uno de los poemas era personalizado y a ti en concreto te llamaban por una víctima en concreto, ¿no? Entonces estás dentro de la lista esperando. No nos encontrábamos ante una tarea fácil ni en muchas ocasiones gratificante. Pero leyendo ahora el resultado, reconocemos la valía de haber encontrado cada uno de nosotros nuestra propia palabra para dignificar y honrar a todas las asesinadas.
En el caso de Iñaki Arbilla, presidente de la Asociación de Escritores de Navarra, esa llamada llegó el 21 de marzo del año pasado.
En mi caso, por ejemplo, Ivette, que fue asesinada en Barcelona, apenas había información, ¿no? Que tenía una hija, que trabajaba en una perfumería, que iba a denunciar a su expareja y la mataron justo el día antes de que hiciera efectiva la denuncia. Evidentemente es una tarea difícil porque es hablar de una persona que ha sido asesinada, ¿no? Hablando con los diferentes poetas sí que transmitían eso, ¿no? La dificultad del encargo.
Cada poema está acompañado por una ilustración a cargo de Isabela Rula y Maider Percaz, que juega con manos y flores, como símbolo de esas flores que se colocan en las tumbas de las víctimas. En cuanto a las poesías, son de muy diversos estilos, porque los poetas no han tenido otro condicionante que la extensión de los escritos.
Hay algunos poemas que tienen un tono igual más de denuncia, otros más de homenaje o de que, bueno, con la palabra escrita la memoria permanezca, ¿no?
Además de en las librerías, Mi nombre es el recuerdo, Poemas contra el feminicidio, estará disponible en la red de bibliotecas de Navarra y se enviarán ejemplares a las familias de las víctimas y los ayuntamientos de las localidades en las que fueron asesinadas. 5, 4, 3, 2, 1.
The gun is gone. And so am I, and here I go.
Cultura.eu.
Diecinueve minutos para las 4 de la tarde. A continuación, nuestra compañera Ainhoa Aguirre nos recuerda la figura de Juana de Arco, una joven campesina que, guiada por la voz de Dios, dirigió a los franceses en su combate contra la ocupación inglesa. Capturada en 1430, fue declarada culpable de herejía y condenada a morir en la hoguera. La santa patrona de Francia falleció a la edad de 19 años, un 30 de mayo, eso sí, era entonces 1431. Ainhoa nos cuenta la historia de la doncella de Orleans, protagonista en muchos trabajos artísticos.
El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue quemada en la hoguera, en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Un tribunal eclesiástico la había declarado culpable de los cargos de herejía, apostasía, idolatría y brujería. Antes de padecer la agonía de las llamas, la doncella de Francia pidió tener cerca a su confesor y un crucifijo entre las manos. Sus cenizas fueron arrojadas al río Sena y, según cuenta la leyenda, su corazón sangrante se conservó intacto. Uno de sus verdugos dijo aquel día: «Hoy hemos quemado a una santa». Nacida en 1412 en el seno de una familia campesina de Domremy, en la Lorena, Juana de Arco empezó a escuchar voces celestiales a la edad de 12 años. Cuando lo hizo público, su familia y amigos se rieron de ella, pero uno de sus tíos la creyó después de que la chica predijera con meses de antelación la fecha y el lugar exactos de la siguiente batalla en la que el ejército francés sería derrotado. Por mediación de su tío, consiguió que un líder miliciano la escoltara hasta Chinon, donde tenía su corte el delfín de Francia, el defenestrado Carlos VII. Miembros de la corte accedieron a que se produjera ese encuentro entre Juana y Carlos, pero el delfín, temiendo que fuera un engaño de los ingleses, se hizo pasar por sirviente y vistió con sus elegantes prendas a un miembro de la corte.
Veo que eres un buen hombre, pero tú no eres el delfín. Lamento insistir, pero es urgente que vea al delfín. No hay tiempo que perder. ¿Dónde está?
Está aquí. Encuéntralo.
Juana de Arco identificó al delfín de Francia y le pidió una audiencia privada, pues tenía un mensaje de Dios que solo al rey debía comunicar.
Dijo que debo salvar a Francia de sus enemigos y volverla a dejar en manos de Dios. Él me dijo que yo, Juana, le conduciré a usted hasta el altar de Reims, donde será coronado rey. De Francia.
Desde 1337, año en el que comenzó la Guerra de los Cien Años, franceses e ingleses se habían enfrentado en numerosas ocasiones por el trono de Francia y el conflicto armado había debilitado el poder de los Valois. Francia era en el siglo XIV un conglomerado de señoríos feudales en el que el rey era el primero de los nobles, pero no tenía aún el poder que aglutinarían los monarcas absolutos. Muchos de sus vasallos, como el duque de Borgoña, apoyarían los intereses de Inglaterra, cuya monarquía parlamentaria, más moderna y prestigiosa, había ocupado gran parte del norte de Francia.
¡Arqueros!
No esperemos milagros. Preparaos para atacar.
La guerra había empezado por los derechos dinásticos sobre Aquitania y los Lancaster, más si cabe desde el matrimonio entre Enrique V y Catalina de Valois, habían instaurado en Francia lo que se podría considerar una doble monarquía. Carlos VII no había sido ungido rey en la Catedral de Reims porque todo ese territorio era dominio de los ingleses. Juana de Arco pidió al Delfín un ejército para conducirlo hasta Reims, y el ejército francés fue tomando puentes, castillos, ciudades y plazas de la Francia ocupada en lo que resultó ser un paseo militar milagroso. Carlos VII fue coronado en Reims el 14 de julio de 1429.
Con este óleo sagrado, bendecido por la mano de Dios Padre Todopoderoso, te ungimos, Carlos de Valois, para que seas el soberano señor y rey de este gran reino de Francia. Encomendándote...
Acabado su cometido, Juana de Arco pidió permiso para volver a casa, pero insistieron en que se quedara. Era la heroína de Orleans y su presencia infundía valor a las tropas. Tras el infructuoso ataque contra París, sin embargo, empezaron las intrigas contra ella.
No podemos permitirnos pagar un ejército con los hombres que ella pide. Esa chica está loca. Su victoria en Orleans fue un milagro, pero no podemos esperar otro cuando construimos un futuro para Francia. Lo de París fue un desastre. Dios no estaba con ella entonces. Si la abandona Dios, ¿qué deberíamos hacer?
En el asedio de Compiègne fue capturada por los borgoñones y vendida al mejor postor, es decir, al rey de Inglaterra, quien la puso a disposición de un tribunal eclesiástico. El fin de todo esto fue desprestigiar al rey francés, invalidar su coronación, demostrar que Carlos VII no había sido coronado por una doncella iluminada por la gracia divina, sino por una joven endemoniada que había engañado a todos.
Nuestro serenísimo y cristianísimo Enrique VI, rey de Inglaterra y Francia, ha dejado en nuestras manos a esta chica acusada de herejía para que sea juzgada por una cuestión de fe. Coge los santos evangelios y jura decir la verdad acerca de todo lo que se te pregunte.
No sé qué van a preguntarme. Puede que me hagan preguntas que no quiera contestar.
¿Jurarás responder con la verdad?
Con gusto juraré decir la verdad sobre... toda cuestión terrenal, pero en cuanto a mis revelaciones, no he dicho palabra a nadie salvo a mi rey. Carlos VII, el único rey de Francia.
El rey de Francia, sin embargo, no acudió en ayuda de Juana de Arco, la niña que lo llevó al trono, y durante el año que estuvo presa antes de morir en la hoguera, padeció todo tipo de vejaciones. Lo acontecido durante el proceso inquisitorial fue recogido en las actas de los procesos judiciales, actas que se perdieron, fueron retocadas, incluso rehechas, en años posteriores, y en la revisión del juicio que se llevó a cabo en 1452 se demostró que la acusación contra ella se había basado en falsos testimonios y fue declarada inocente y mártir. Juana de Arco murió quemada en la hoguera a la edad de 19 años y sus restos fueron reducidos a cenizas para evitar cualquier culto. Siglos después, en la época napoleónica, fue reclamada como símbolo nacional y en 1920 canonizada por Benedicto XV. Es la santa patrona de Francia y fue patrona de los ejércitos franceses en ambas guerras mundiales.
Hoy con Ainhoa Aguirre recordando a Juana de Arco, personaje histórico y también protagonista de tantas y tantas historias. Seguro que también de cómics. Y aquí llega con los cómics Iñaki Calvo. Lo prometido es deuda, cerramos el lunes con los cómics y para eso tenemos a nuestro especialista, a Iñaki Calvo. Kaixo, Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder, ¿qué? ¿Nos están llamando a misa o algo?
Sí, ¿verdad? Con esta música, ¿no? Tan bella y a la vez tan tenebrosa, ¿verdad, Iñaki?
Y evocadora, sí. Porque es que... Has elegido muy bien la música, ¿eh?
Hombre, a ver, ¿qué me has chivado tú los cómics? Es que mira qué cómics te traes, claro.
El nombre de la rosa, que fue un libro fantástico de Umberto Eco, una gran película de Jean-Jacques Annaud, y ahora es cómic. Ahora ha sido convertida en cómic.
Ya era hora, ¿no?
¿Quién lo ha hecho? Pues sí, la verdad, porque es que fíjate, el libro fue publicado en 1980, traducido a más de 50 idiomas, convertido en película en el año 86 por Jean-Jacques Annaud, protagonizada por Sean Connery en el papel del monje detective Guillermo de Baskerville.
¡Qué peliculón!
Pues más de 40 años después de la publicación del libro, llega el cómic de la mano del gran Milo Manara, uno de los autores vivos más importantes del mundo. Es un autor italiano que ha firmado varias de las mejores obras del cómic contemporáneo. Fíjate qué ristra de títulos. Las aventuras de Giuseppe Bergman, Verano Indio, El Gaucho, Los Borgia, el famosísimo cómic erótico El Click, que tiene película, serie de televisión, tiene todo. Y la biografía del pintor Caravaggio. Y ahora, El nombre de la rosa. Y no es una adaptación cualquiera, es un encargo directo de los hijos de Umberto Eco y la editora del escritor. Que es que Umberto Eco admiraba a Milo Manara. Y un detalle curioso es que para el cómic Manara no se ha basado en los rasgos de Sean Connery, sino de Marlon Brando.
¡Anda!
O sea, Guillermo de Baskerville tiene la cara de Marlon Brando. Bueno, es curioso, es llamativo. Milo Manara recibió el año pasado el premio maestro del cómic del prestigioso Festival de Lucca y donó su autorretrato, atención, a uno de los museos más famosos de Europa, la Galería de los Uffizi de Florencia. El cómic El nombre de la rosa tendrá dos entregas. La primera acaba de publicarse, la segunda llegará el año que viene, así que habrá que esperar al final, ya conocido, ya lo sabemos, de las investigaciones de Sean Connery sobre las Guillermo de Baskerville, sobre las misteriosas muertes que están ocurriendo en un monasterio.
Bueno, pues el nombre de la rosa, que ahora está en cómic también, gracias a Milo Manara, qué maravilla.
Manara y la editorial Lumen, que no publica habitualmente cómic, pero claro, es que Lumen publicó El nombre de la rosa novela, pues tiene que publicar El nombre de la rosa cómic.
Vale, y otra adaptación de un clásico que llega al cómic.
Sí, sí, Un mundo feliz. La famosa novela de Aldous Huxley, la mítica novela que ha sido adaptada al cómic por el británico Fred Fordham, que ya logró un gran éxito al convertir en viñetas otra obra maestra de la literatura, Matar un ruiseñor. En esta ocasión, Fred Fordham toma las riendas de la fábula distópica escrita por Huxley hace 91 años y logra, dice la crítica, una adaptación que atrapa a la nueva generación de lectores. El mensaje sigue siendo el mismo e igual de potente. Cuidado con esos mundos utópicos en los que creemos que somos felices, pero sin libertad y sin alma.
Vaya, bueno.
Un mensaje... Siempre. Que desde hace 90 años ya nos trasladó Aldous Huxley.
Siempre será actual este
libro.
Ese
mundo feliz. Uy, qué miedito da. Bueno, y ahora un poquito más de alegría, ¿no?
Venga,
¿te parece?
Venga.
Te voy a hablar de otro cómic que publica Planeta, lo mismo que Un mundo feliz. Mom, Mother of Madness. Un cómic que viene avalado por muy buenas críticas y por el hecho de que es la primera obra de su guionista. Ni más ni menos que Emilia Clarke, la actriz británica famosa en todo el mundo por su papel de Daenerys Targaryen, madre de los dragones en la serie Juego de Tronos.
Vale.
Esa chica que a bordo de los dragones conquistaba el mundo de Juego de Tronos. Emilia Clarke debuta en el campo del cómic con Mom, que es la historia de Maya, científica indispuesta de día y superheroína de noche, además de madre soltera cañera 24 horas.
Qué
bonita definición, ¿verdad?
Sí.
El cómic es divertido, es loco y en él nuestra heroína lucha para acabar con una organización secreta de trata de personas. El fondo del tema es serio y debe tener un poderoso mensaje feminista este cómic, escrito por Emilia Clarke. Y bueno, yo creo que hay que estar muy atentos a esta historia. Y si te parece, vamos con otra novedad muy interesante.
El cómic que nos va a poner a bailar a continuación, Iñaki.
Pues sí, se titula Baila. con admiraciones. Y es una novedad del sello Salamandra Graphics a punto de publicarse. Sale a la venta este próximo jueves. Se titula Baila, como digo, y es obra de la ilustradora francesa Morgane Massargs y ganó el premio a la obra Revelación en el Festival de Angoulême en 2021. ¿Baila qué es? Pues la historia de un chico alemán, Uli. La acción se desarrolla en la Alemania del año 1957. Uli es un joven apasionado de los musicales que alberga un gran sueño, convertirse en bailarín famoso de Broadway. Estudia danza moderna, pero su personalidad risueña y su forma de bailar muy extrovertida chocan con el ambiente en la Alemania de posguerra, ¿verdad? Que no era precisamente de alegría. En un viaje a Berlín conoce a Anthony, un joven bailarín estadounidense que le cuenta las maravillas de Broadway, mantienen un breve y apasionado romance y se separan. Pero Uli, seducido por el sueño americano, se embarca en una nueva vida llena de color y movimiento, pero también de decepción y cruda realidad. Baila ha cosechado excelentes críticas en Francia. La han calificado como una oda sensible a los movimientos y a la libertad de los cuerpos y las mentes.
¡Uy, qué interesante!
¡Qué interesante!
Vaya. Bueno, ¿estás haciendo pleno, Iñaki?
Yo es que, de verdad, las novedades de cómic mes a mes son interesantísimas. Y yo te hago una selección,
sí,
claro.
Sí, 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 lo sé. Bueno, y personaje histórico que traes, fundamental.
Pues sí, fíjate, son un par de novedades de Norma Editorial que va a publicar este próximo mes de junio y que las vamos a resumir aquí. Una de ellas, Einstein, la biografía en viñetas del Premio Nobel de Física y padre de la teoría de la relatividad. Es una novela gráfica firmada por dos autores estadounidenses, el ingeniero nuclear y guionista Jim Ottaviani y el dibujante Gerald Day. Jim Ottaviani ya ha escrito otras dos biografías en cómic, las del científico Stephen Hawking y la del matemático Feynman. Vale. Entonces ahora culmina esta trilogía de científicos con Einstein. Sin duda, interesantísimo este cómic.
Vale, y ahora otra mujer que aparece por aquí.
Sí, vamos a terminar con otra.
Clar que arriben dies on tothom li sembla imbècil i opta per callar. Clar que si es concentra pot sentir perfums exòtics recorrent-li el braç.
Bueno, la banda Manel aquí hablando al espectro de María Antonieta.
Uy, María Antonieta, ¿por qué hablaremos de María Antonieta? Vamos a ver, vamos a hablar de moda. Bueno, nosotros no. El cómic que se titula La moda al desnudo, también publicado por Norma Editorial y a la venta este próximo mes de junio. ¿Qué es La moda al desnudo? Pues un espectacular recorrido por el mundo de la moda desde María Antonieta,
ahí estamos, claro,
hasta nuestros días. El guión corre a cargo del sociólogo francés Frédéric Godard, autor del famoso ensayo Pensar la moda y muy conocido por sus investigaciones sobre la industria de la moda, los patrones de consumo y las redes sociales. Y los dibujos, muy divertidos, muy desenfadados, porque la verdad es que lo merece la historia, son obra de la autora Zoé Tougon, que está muy reconocida en Francia por ese arte que tiene para contar historias de forma muy alegre y muy divertida. La moda al desnudo, nada mejor que una autora como Zoé Tougon y un guionista de un sociólogo con mucho peso en Francia como es Frédéric Godard.
Pues hagamos un repaso de las referencias que has traído para que la audiencia las pueda apuntar, Iñaki.
Venga, vamos allá. Empezamos con El nombre de la rosa de Milo Manara, la adaptación al cómic de la novela de Umberto Eco que publica Lumen. Luego están dos novedades de Planeta Cómic. Un mundo feliz de Fred Fordham, este autor británico, adapta al cómic la famosísima novela de Aldous Huxley. Y luego Mom, Mother of Madness, un cómic de ciencia ficción, de superhéroes, de humor, con crítica, carga social y feminista, escrito por Emilia Clarke, la actriz británica, famosa por su papel de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. Luego una novedad del sello Salamandra Graphic, se titula Baila, es obra de la ilustradora francesa Morgane Massargs y ganó el premio a la obra Revelación en el Festival de Angoulême 2021. La historia de un joven bailarín alemán que va a Estados Unidos en busca de su sueño en Broadway. Y un par de novedades de Norma Editorial, también próximas a publicar. Einstein, la biografía del Premio Nobel de Física a cargo de Jim Ottaviani y Gerald Day. Y La moda al desnudo, espectacular recorrido por el mundo de la moda a cargo del sociólogo francés Frédéric Godard y la autora dibujante Zoé Tougon.
La actualidad del cómic en cultura.eu con Iñaki Calvo. Iñaki, un placer, como siempre.
Guay, para mí también. Nos vemos en el mes que viene, ¿no?
Vaya, hombre, por favor, vuelve.
vuelvo.
Gerbarte, Iñaki.
Agur.
Y con la banda inglesa The Squid, nos vamos en 10 días, publican nuevo álbum o Monolith, y antes tenemos adelantos como este, The Blades, Biararte, Ondoizan.